3 de la tarde, 35 minutos, y como lo habíamos prometido, tenemos el orgullo, la alegría de presentarles a todos ustedes que lo conocen desde siempre, que lo han tenido en su casa desde siempre, que le han visto la vida, que le han visto el arte, que le han visto todo a este señor, don Raúl Lavie. ¿Cómo estás, Raúl?
Pues muy bien, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo están ustedes?
Listo, no se puede seguir hablando con el tipo que tiene esa voz. No, queda como un emoji hablando al lado tuyo. No se puede así.
Hagamos silencio.
Habla vos, Raúl.
No, por favor, no es para tanto. Yo realmente, a veces me sorprendo, para bien, por supuesto, cuando alguien se da vuelta, que va adelante, que me escuchó hablar, me dijo, yo sabía que era usted.
¿Sí?
Una vez me pasó una cosa increíble. En la época que yo viajaba mucho, tenías que llamar a la que atendía los teléfonos aquí en Buenos Aires.
A la operadora,
etcétera, sí. Etcétera. Entonces se hago un llamado, hablo con la operadora y la operadora me dice, hola, la vi. Digo, pero ¿cómo te diste cuenta? Y por la voz, ¿cómo? Ahora digo, ¿es así? Porque yo a veces no me creo eso.
Si te vas a hacer el humilde desde el principio, no vamos más.
No soy humilde.
No tendrías por qué. 80 años, 65 de carrera, de una carrera que recién estábamos sacando la cuenta. Hiciste todo.
Sí, gracias a Dios.
Hiciste todo, pero cuando uno dice hiciste todo, es de verdad. Porque hiciste cine con grandes nombres del cine. Hiciste música con grandes nombres de la música. Hiciste teatro con grandes nombres del teatro. Hiciste de todo,
negro. Yo creo que eso es una... Cuando uno se propone y lo hace con actitud, con ganas de hacerlo, busca siempre la posibilidad de hacerlo. Yo en un momento, cuando comencé mi carrera como cantante, llegó un momento que dije, ¿qué quiero ser de aquí en más? ¿Quiero ser un cantor de tangos, un cantante, un maestro, uno otro? ¿Qué es lo que quiero hacer? Entonces decidí que debía abrir un poquito las posibilidades. Dije yo, a mí me gustaría la actuación. Entonces busqué por... Yo no había estudiado, soy autodidacta total, en todo. Entonces busqué la posibilidad de acercarme a la gente que hace teatro y fui descaradamente, o como un...
Hola, ¿qué tal?
Toda dura. Me presenté a un director que se llama Juan Silbert, director de teatro espectacular, y además que también armó grandes programas de televisión. Y le digo, me he enterado que Luis Medina Castro, que estaba interpretando una obra que llamaba Los Fantásticos, en el Teatro Florida, se va de la obra. Y entonces me ofrezco humildemente a ver si puedo reemplazarlo. Y me dice, ¿y qué experiencia teatral tiene? Digo, ninguna. Hubo un silencio significativo. Y me volvió a mirar más fijamente y yo me quedé pétreo ahí. Bueno, lo pensó. Y me dice, pero, digo, yo soy cantante, fin, le conté un poquito mi historia.
¿Ya eras conocido como cantante?
Sí, ya tenía cierto contacto con la gente a nivel popular. Y bueno, y él me escuchó, me dice, bueno, te voy a dar un libro. Y ahí me dio el libro y me invitó, por supuesto, a ver la puesta en escena. Yo la vi un montón de veces, la conozco muchísimo. Y cuando llegó el momento, claro, ahí él habló con los productores. Y los productores se empezaron a reír. ¿Cómo? Si no tiene experiencia.
¿Cómo se te ocurre? Claro.
¿Cómo? Claro. Bueno, pero ahí no quedó la cuestión porque él dijo, está bien, yo creo en vos. Pasó, no sé, muy poco tiempo y un día recibo el llamado de Juan. Me dice, bueno, acá llegó tu oportunidad. Teatro San Martín, Locos de Verano, convertido en comedia musical, en 1965. Y ahí debuté. Inclusive hasta con cartel francés, mi debut, haciendo un personaje muy, muy, muy lindo, junto a Luis Medina Castro, a Susana Rinaldi, que también ella comenzó en esa obra, comenzó a cantar, porque hasta ese momento su trabajo era pura y exclusivamente como actriz. Y Nacha Guevara debutaba en todo, Y había un elenco maravilloso, Selmar Gagnol, Osvaldo Terranova, empezaba Víctor Hugo Vieira, Néstor Hugo Rivas, no, con Néstor Hugo, sí, Néstor Hugo Rivas también creo que estuvo en esa. Era un elenco de lujo, digamos. Y bueno, y ahí comenzó mi carrera teatral.
Ahora, pará, tu carrera teatral empieza en el San Martín. ¿Vos ya habías pasado por la época del Club del Clan?
Sí. El Club del Clan fue en el 62.
Pero fue un salto como raro para la época, ¿no? De la popularidad de la televisión en el Club del Clan, claro, al San Martín. Claro. Ahora es mucho más común ese paso, pero
claro,
en ese momento
no lo era. Inclusive mucha gente del medio me decía, pero ¿qué haces ahí haciendo teatro? Vos que podés ganar tanto dinero cantando, ¿no? Necesitás dije, no, porque yo quiero hacer una carrera. A mí lo que me interesa es hacer una carrera, como usted, no me interesa tanto el hecho de, sí me interesa, por supuesto, como a todos profesionales, interesa ganar su dinero, pero yo lo que quería era crecer como artista, y eso fue fundamental el hacer teatro.
Eso lo pensaste de entrada, querías hacer una carrera, sí. Y vos, cuando empezaste en el Club del Clan, ¿qué fue? ¿Una aventura? ¿Fue la manera de hacerte popular? ¿Fue lo que pasó?
No. Fue yo debuté en esta radio, sí, cuando era Radio El Mundo, en el año 1956, presentado por Antonio Carrizo, que era su director artístico, y la dirección orquestal, o sea, de la orquesta estable, de Víctor Buccino. Uh-huh. Ahí debuté con mi programa, que eran los maravillosos 18 años de Raúl Lavie. Lo presentaba Antonio Carrizo. Dice, se tiene tanta miel en los labios y tanto azul en el corazón a los 18 años que cantando son nuevas las canciones siempre en pos de las estrellas. Así cantan los maravillosos 18 años de Raúl Lavie. Que fue Antonio y fue Víctor quienes me bautizaron Raúl Lavie. Yo soy Raúl Peralta de apellido. Y ahí comenzó. Y entonces fui creciendo también. En eso, después vino Héctor Varela, que me invita a participar en la orquesta de él. Ya eso me hizo muy popular, por supuesto, porque era la orquesta número uno. Y ahí comienzo de pronto a tener también otras dádivas, digamos. Me ofrecieron un programa de radio, Romay, una hora los días sábados, y ahí me meto a hacer radio. Y tenía que llenar un hueco muy grande porque tenía que cubrir una hora de programación, y hablé con Ricardo Mejía, que yo ya estaba relacionado por Víctor Buccino, que también dirigía y que me invitó a participar de ese movimiento juvenil en ese momento, que era llamado La Nueva Ola.
¿Tu repertorio era el de Polanca especialmente?
Sí, eso fue en el cuando ya comencé a participar de esto activamente. Entonces voy a hablar con Ricardo Mejía, que fue un poco el creador del movimiento juvenil de las canciones en ese momento, en esa época. Todavía no había nacido el Club del Clan. Y me empezó a mandar jóvenes que habían grabado recién, y entonces con eso cubrí, digamos, la hora. Y poco tiempo después nos damos cuenta, o él sobre todo se da cuenta, de que era realmente un éxito muy fuerte, casi porque venían los jóvenes de ese momento, venían a escuchar y corrían las butacas, porque era un lugar de
un auditorio,
tipo,
un auditorio,
sí, claro. Sí, era un teatro en su principio, pero convertido, digamos, en un auditorio, ¿no? Y empezaron a sacar las sillas y empezaban a bailar. Todo eso creó una
cosa
una
que cosa, no se hacía hasta ese momento.
No, para nada. Uh-huh. Y eso le abrió los ojos a Mejía. Uh-huh. Y entonces lo primero que hizo fue pedirme permiso para que yo cambiara, digamos, el formato de este programa que estábamos haciendo, sacarle el nombre. Yo le había puesto un nombre muy original que se llamaba el show de Raúl Lavie.
Ah, estuviste pensando mucho.
Bueno, pero ese bueno, todavía no era muy común. Y entonces elegimos un nombre que se llamó Ritmo y Juventud. Con eso hizo posible que me mandara ya gente más popular, como Mariquita Gallego, que grababa en ese momento, cantaba en esa época, en este movimiento, Marty Cosens, Rocky Pontoni, que había Johnny Tedesco, y llegó un muchacho de Tucumán que se llama Palito Ortega y debutó en mi programa de radio.
¿En tu programa
todavía
de radio?
Seguía yo manejando el programa de radio, pero con esa gran habilidad que tengo para los negocios, me aparté un poquito de toda la producción y todas esas cosas.
Hiciste bien, era mucho lío. Sí, pero andá a saber cómo te hubiera ido. No.
Y entonces la primera experiencia que tenemos en televisión con el programa este, que ya armamos un programa, ponerlo al aire por Canal 11, que se llamó Ritmo y Juventud en la cantina de la Guardia Nueva. Un corto...
nombre fácil de recordar, sí.
Pero ¿por qué razón? En la cantina de Guardia Nueva, porque nos traían fideos de la cantina, de aquella famosa cantina de la Boca, que por todos conocida, que yo no me acuerdo el nombre ya.
Y por el canje de los fideos le pusieron la cantina
de la Guardia Nueva.
¿Cómo era ser? Porque de golpe se convirtieron en superestrellas.
Sí. Sí. Comenzó, en realidad faltó un poco más todavía hasta que llegamos al Club del Clan.
A ver esto, vamos a escuchar esto, a ver qué está, si estamos por ahí.
No me importa que murmure la gente,
la gente.
No me importa lo que diga la gente,
la gente.
Solo importa que tú y yo perdamos el amor. No me importa que nos mire la gente,
la gente.
No me importa que se ría la gente,
la gente.
Solo importa que tú y yo perdamos el amor. Si ellos dicen que inmoral.
Cierto dejo de baladista.
Cierto dejo de baladista.
Sí.
¿Qué dijeron los tangueros que te habían escuchado con la orquesta de Varela?
Y bueno, sí, pusieron... Era un traidor.
Era un traidor, ¿no?
Era un total. Parecía político que se había apartado
del... del partido, se había ido a otro. Partido, sí. ¿Y a vos te molestaba eso? ¿Cómo lo
no sufrí? Me importaba.
No te importaba.
No me importaba. Yo estaba haciendo una mi carrera. Yo estaba armando mi carrera, o sea... Yo, inclusive en el Club del Clan, yo nunca abandoné el tango. Yo cantaba tangos en los shows, a pesar de que había un cantante que se ocupaba prácticamente de repertorio tanguero, que era Raúl Cobian Tanguito, pero yo en los shows... y además no pueden criticarme cuando, digamos, el ícono de la canción argentina y popular, que se llama Carlos Gardel, cantaba de todo, hasta cantó en inglés... Uh-huh. A su manera, que realmente es maravilloso escucharlo en inglés. Y cantaba de todo género.
Sí, a vos en ese momento no te resultó una contradicción, por más que los tanqueros estaban enojados.
No, para nada. Nunca me preocupé ni presté atención para formar y armar mi carrera de lo que podían decir los demás. Siempre fui en ese sentido alguien que trató de hacer lo mejor de acuerdo a lo que yo siento como debía encarar mi trabajo, mi forma, inclusive mi forma de cantar. Soy muy muy discutido y muy criticado de pronto porque yo, por ejemplo, fraseo de otra manera, tengo otro estilo de canto que también fue muy criticado en su momento. Inclusive por grandes periodistas relacionados con esto.
Veo tu cara de nunca me importó y le gané a todos.
Y bueno, si uno está todavía acá y ahora ya no me discuten, eso es lo bueno.
Claro. Bueno, eso es un clásico.
¿No? Aunque alguno diga, sí, inclusive el mismo Astor cuando canté con él, que hicimos una gira por América y por Japón y todo eso, yo cantaba sus temas y Astor por lo bajo, tocando el bandoneón sobre la rodilla, me decía, canta tiempo, negro, desgraciado. No me decía desgraciado, me decía otra cosa, no. pero bueno.
¿Y en esas vueltas y cambios de timón del San Martín pasaste a Gerou Dolly o cuándo había sido lo de Gerou Dolly?
No, Gerou Dolly del San Martín seguía haciendo teatro. Okay. La segunda posibilidad que tuve de hacer teatro fue en algo que no estaba relacionado con la música ya. No había que cantar como lo hice en mi debut, que lo dirigió Marcelo Lavalle, que se llama la obra, Diolinda Correa. y yo interpretaba al capitán que perseguía precisamente a Diolinda Correa, desde a través del desierto ahí en San Juan. Bueno, y esa fue el segundo, y después ya hice de todo. Esto ocurre en el año 67, cuando yo, por motivos personales, viajo a México. Yo estaba contratado por Canal 13 en ese momento, haciendo todos los programas. La verdad que fue la mejor época de la televisión argentina, sin lugar a duda, en esa época, en el cual hasta a mí me llevaban hasta el contrato donde yo estaba para que lo firmara. Y vos empezabas en un determinado día, en marzo generalmente, y terminabas el último día hábil de la programación, digamos, y nunca se te tocaba para nada, y no se preocupaban por el minuto a minuto, que fue lo que en definitiva hizo que la televisión fuera decayendo un poco en ese sentido. Y era un, además era un respeto que tenían por los actores, porque además, se perdió con eso también, porque hoy te contratan para ver si pasa, y cuando si no pasa nada, agarra y te firman el chau.
Y fuiste esta semana, no funcionó. Ahora, vos además de tener, tenías por supuesto los críticos, como decías recién, pero tenías un gran prestigio. Pasaste por todos los lugares importantes. Los nombres que están nombrando son los nombres de la cultura argentina todo el tiempo. Pero además, eras también una gran figura mediática al mismo tiempo. Tu romance con Pink, el casamiento, era un evento mediático importante. Muy pocas figuras han juntado prestigio y popularidad como vos. ¿Cómo lo sentías en ese momento?
Tal vez no es lo mediático de hoy.
No, claro.
Antes había un respeto, por más que uno se hablara del romance, todo eso, siempre había una pared que no se pasaba, como hoy, que realmente es triste muchas veces escuchar ciertas cosas. En esa época había un respeto. Y más por la figura de Pinky, que era, yo era, aparentemente, era un muchacho del Club del Clan, que simpático, y bueno, siempre estaba en la mira de los muchachos,
llevaste a Pinky, ni más ni menos. Fue una revolución en su momento.
Sí, claro, fue maravilloso, ¿no?
Bien te lo ha dejado la autoestima, además.
Bueno, yo siempre he dominado esas cosas. Cuando uno cree fervientemente en lo que hace y cuando uno piensa que lo va a hacer porque tiene con qué hacerlo, es muy difícil, que no es tampoco soberbia, es algo mucho más difícil de explicar, ¿no? Por eso también yo me animé a todas las cosas que hice, porque estaba siempre me hacía la pregunta, esto, bueno, lo voy a hacer, te comprometes a hacerlo lo mejor, pues, y sí, yo me comprometía para mí mismo a hacerlo, tratar de y jugarme. Antes de quería terminar de contestarle. Yo renuncio a Canal 13.
Te ibas a México, dijiste.
Y me voy a México. Uh-huh. O sea, me bajaron, me dijeron, si te vas no pisás nunca más Canal 13. Y yo dije también una mala palabra en ese momento, y dije, está bien, no la puedo repetir.
¿Sabe dónde se pueden meter el
carro? Y me fui a México, porque en realidad yo iba a arreglar mi situación personal con Pinky, que me estaba esperando en México. Y me puso como condición que fuera, si no, no corría la cosa.
El canal oyó y elegiste a ella.
Sí, claro, y elegí a mi vida personal. Y llego acá a México. Yo había hecho una coproducción con México, una película, Muchachos Impacientes, con actores mexicanos, y bueno, la coproducción. Llego allá, me comunico con esta gente, voy, me lo acompaño a los tres días ya tenía un ofrecimiento para trabajar en teatro, que era con Zulma Fayad, que debutaba en teatro en una revista en México. Y entonces Manolo Fábrega, que era el director y el dueño del teatro, cuando llego yo, me llama para que acompañe a Zulma Fayad en ese debut del teatro. Acepto la proposición, y luego de eso me ofrece con Libertad Lamarque, Hello Dolly.
Claro,
y ahí es donde comienzo mi carrera teatral en México, porque después hice El Hombre de la Mancha.
Ahora, los nombres que estás, digo, con los que has trabajado, hablas así con muchísima naturalidad, Piazzolla, con quien también...
Nini Marshall.
Claro, Borges, Nini Marshall, Palito Ortega, o sea, estás ahí en el medio de todo lo que ha pasado y de todo lo que sigue pasando. Pero, también cuando empezamos a ver todo lo que haces, estuviste con todo el mundo sin ningún tipo de prejuicio. Eso es muy interesante en la carrera de un artista, porque la fuiste dirigiendo, pero pudiste pasar por todos lados, por ejemplo acá.
El metejón que me duró toda la vida es que nunca te batí, aunque mi cuore la hacía. El metejón que vos también te acobachaste y el secreto encanudaste dentro de tu corazón.
En los años de purrete éramos solo gomías y a los dos nos sacudía esa mágica emoción. Cada cual hizo su vida hasta no vernos un día, y el recuerdo de tus ojos y tu voz me perseguían.
Mira las vueltas de la vida, ay, que hoy te encuentro en esta esquina, y aunque han pasado los años, vivimos este metejón.
Ese que nunca se ha marchado, que sigue vivo con los años, y al fin nos dejamos llevar, después de tanto esperar, hasta volverte a encontrar.
El metejón que me duró toda la vida, el que nunca te batí, aunque mi cuore latía.
El metejón que vos también te acobachaste y en secreto encanutaste dentro de tu corazón.
Ese metejón, ese metejón.
Bueno, de eso se trata. No, de eso se trata. Y la gente lo toma con naturalidad, porque no sé si saben que yo soy un tipo que siempre se ha arriesgado a hacer las cosas, y bueno, son como tal vez travesuras. Uno también es importante. Además, es un género popular que yo trato de hacerlo lo mejor, por lo menos afinado.
¿Cómo fue la grabación?
Es un género popular, no tiene por qué nadie...
¿Cómo fue la grabación con La Mona?
Fue muy divertido, muy divertido. La Mona es un tipo excepcional, es increíble, realmente. Son cosas que yo, por ejemplo, yo no podría hacer jamás de ninguna manera. O sea, yo creo que cada uno tiene su claro, estilo y su forma de hacer, ¿no? Pero hay que ver la devoción que crea a su alrededor, ¿no? O sea, y es muy respetable todo eso, por más que sea una cosa... Tal vez que llame a mucha gente a subestimar toda la forma que él tiene de hacerlo. Yo creo que hay que respetar todo ese tipo de cosas, porque por algo la gente lo sigue. Yo siempre creo que...
Bueno, tu canto acá es muy respetuoso, lo que estás haciendo en esta versión del metejón.
Claro, sí, por supuesto. De eso, él hace su estilo, yo hago el mío, tratando de hacerlo lo mejor posible.
Sinfonía de Vida acompañado por la Sinfónica Nacional. La única función que va a hacer Raúl Lavie en principio de esto es el martes 22, el próximo martes, el otro, a las 8 en el CCK. Tenés muchos artistas invitados. Vamos a ir hablando de eso porque la verdad es para hablar. Si haces el cuando te preguntamos cómo estabas preparando el repertorio, dijiste, voy a hacer todo lo que hiciste, todo lo que hiciste no podés hacer.
No, son por supuesto.
4 años cantando vas a pasar. Vamos al informativo ahora de Radio Nacional. Sí, y en un ratito seguimos hablando porque tenemos más cosas de las que has hecho a lo largo de toda tu vida y que vas a seguir haciendo. Y tenemos muchas ganas de charlar de todo eso. 4 de la tarde, informativo de Radio Nacional para todo el país en dulces y amargos.